Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al programa Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra. Estem, com sempre, al restaurant d'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, aquest primer dissabte de juny, ens acompanya el Marcos Pardeiro, de La Razón. Molt bona tarda, Marcos.
Què tal, bona tarda.
Joan Maria Claveguera, molt bona tarda, Joan Maria.
Hola, bona tarda.
Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I Manel Manchón, d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
També. La convidada d'aquest dissabte al Converses, la senyora Andrea Levy. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, en ple.
Ella és diputada del Partit Popular al Parlament i vicesecretària d'Estudis i Programes d'aquesta formació política. Ho deia, primer cap de setmana de juny, les vacances per quan, senyora Levy?
Bueno, jo crec que...
Ara li diré per què li pregunto això, aviam, ara li matitzo.
Jo crec que l'important és que els catalans se'n vagin molt tranquils i puguin tenir vacances i que sàpiguen que Catalunya no es durà a terme cap situació d'il·legalitat, cap situació que posi en risc la garantia de la democràcia, la garantia de la llibertat i de la igualtat de tots els catalans amb la resta d'espanyols. Això és la màxima garantia que els hi puc donar. I ja. Això, si vol dir que jo hagi de treballar o que hagi de treballar els diputats al mes d'agost, doncs no passa res, però a mi em preocupa molt més la tranquil·litat i la seguretat dels catalans.
No, jo li preguntava això de les vacances perquè aquesta mateixa setmana, crec que va ser dimecres o dijous, el president del grup de Junts pel Sí, el senyor Turull, doncs va dir als diputats del seu grup que de vacances, bueno, les justes, i molt a prop de la ciutat de Barcelona, del Parlament, a dues hores de quilometratge, vamos, de cotxe o del que sigui. Vostès, el Partit Popular, també estaran en estat d'alerta, podríem dir, a dues hores del Parlament?
Són informacions que hem conegut pels mitjans de comunicació. Jo el que espero i desitjo és que si el grup de Junts pel Sí, no, fa treballar els seus diputats, a la resta de diputats en el mes d'agost, sigui per un ple, per exemple, no, sobre mesures per la reactivació econòmica, sobre mesures per l'ocupació, no? Ara que tenim i que hem conegut les dades ahir, no? Tan bones d'atur i d'ocupació, estaria bé que el govern de la Generalitat doncs també es posés a treballar, ja sigui per exemple en el mes d'agost, en aquestes qüestions, no? I que ja portem molt de temps, ja portem molts mesos plens en el Parlament de Catalunya. Jo aquesta setmana que hem tingut ple, doncs veia moltes mocions que es presentava que donaven la sensació de déjà vu, no? De que allò ja ho havíem parlat i que no porta enlloc. Llavors estaria bé que, com saben que això no porta enlloc, no menteixin més i no facin plens per seguir mentint.
Però crec que en tenim per una bona estona i unes bones setmanes i podem més, senyora Levy, de tot aquest tema que vostè i a molta gent li cansa. I en aquest sentit, jo crec que la setmana que ve, jo ho titulava així, arriba el que es podia anomenar la setmana grande, no? I li dic per què. Dimarts hi ha la reunió del Pacte Nacional del Referèndum i algunes informacions apunten que la mateixa setmana, o dimecres o dijous, sembla ser que hi podria haver també un gran acte doncs el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras anunciessin oficialment la data del referèndum per trencar Catalunya de la resta d'Espanya i també la pregunta. Com ho veu aquest dibuix que li acabo de fer jo d'aquesta setmana grande que ens espera la pròxima setmana a partir del dilluns?
Dice semana grande, pero puede ser al final la semana de la nada del vacío, ¿no? Porque es cierto que van a intentar hacer muchas escenificaciones, pero que van a pivotar sobre un eje que es el eje de uno mismo. Cuando uno gira y gira sobre su propio verde, a veces uno puede acabar mareado, que eso también hay que decírselo y es lo que va a aparecer. Vamos a ver muchas actuaciones, muchos fuegos artificiales, pero cuando acaban los fuegos artificiales sale el humo, ¿no? El humo y la nada. Y eso es muy probablemente lo que vamos a hacer. Pero yo insisto en la idea fundamental, que es asegurar la máxima tranquilidad a todos los catalanes, que no se va a producir en Cataluña ningún limbo fuera de nuestra democracia, que esto no va a ser una burbuja de ilegalidad, porque cualquier dirigente público, cualquier servidor público está sujeto al respeto y cumplimiento de la legalidad, y eso desde luego en Cataluña se va a mantener.
Molt bé, doncs obrim micròfons de la resta de companys de taula. Hi havia paraules demanades de la Maria Jesús i del Joan Maria. Vinga, Maria Jesús.
Bueno, estem ja al mes de juny, suposadament s'ha d'aprovar aquest mes la llei de desconnexió, de transitorietat, que se suposa que és l'arquitectura jurídica del nou estat català, una llei que està encara en un calaix tancat, no se sap què passarà, si com regula el referèndum, no sé si aquesta llei retindrà aquesta regulació o la regulació del referèndum anirà fora. A nivell parlamentari, o sigui, això què pot passar? O sigui, hi ha, diguem-ne, no sé, una sensació de que això s'aprovarà ja, i si s'aprova, què passarà? L'Estat, suposo que intervindrà en el sentit de recórrer. O sigui, quin és el procediment que se suposa que ja és imminent, que ha de passar ja?
Està previst el ple del dia 14, penso, no?
Yo creo que lo que estamos viendo es que en sede parlamentaria está descendiendo mucho el nivel de calidad democrática. Y lo digo porque, como comentabas, la ley de transitoriedad jurídica nos hemos enterado de ella y de sus contenidos a través de medios de comunicación. Es una ley que se está haciendo con oscurantismo y que se está haciendo para que el resto de fuerzas políticas que nos podríamos, y que seguramente de lo que hemos conocido nos opondremos a ella, no lo podamos hacer. Por eso se está recortando, por ejemplo, los términos y los procedimientos parlamentarios a través de esa modificación del reglamento del Parlamento para que no haya oposición. Les molesta muchísimo. Ellos que van de dialogantes, de la fiesta de la democracia, nos están sustrayendo a las fuerzas de la oposición en Cataluña la posibilidad de manifestar nuestra oposición a lo que está pasando. Y por eso, insisto, la calidad democrática está bajando y mucho en el Parlament de Cataluña.
Joan Maria, teu torn. Vinga.
Sí, senyora Levy, segurament aquesta, probablement aquesta setmana s'anunciarà data i pregunta del referèndum. Arran de l'afirmació que vostè acaba de fer de que a Catalunya no es produirà cap il·legalitat, quina serà l'actitud del PP quan se sàpiga data i pregunta, tant si és aquesta setmana com si és d'aquí 15 dies?
L'actitud del Partit Popular aquí a Catalunya?
Vull dir, sí, a Catalunya no,
o del govern.
O del govern.
Del govern espanyol, exacte.
Del govern. La reacció... Bueno, sí, nosaltres en tot moment assegurarem que, com he dit, el que és vàlid a la resta d'Espanya, que és el compliment de la llei, la seguretat jurídica, la garantia democràtica, a Catalunya també es mantingui, perquè això, insisteixo en el que he dit, no pot ser una bombolla en la qual es suspenguin aquests drets, aquestes lleis i aquestes garanties. I s'actuarà amb proporcionalitat a tots els desafiaments que es vagin fent. El que no reaccionarem és amb una escalada o amb una espiral de llenguatge de confrontació, perquè jo crec que el que volen els catalans després de tots aquests mesos, inclús de tots aquests anys ja, on s'ha produït aquesta tensió política amb derivades inclús a tensió social, és que siguem capaços de reconduir la situació, de reconduir els efectes, de reconduir els sentiments i que treballem per un futur en el que no es tornin a trencar aquests consensos i aquestes lleialtats institucionals. Per tant, insisteixo, que es farà, s'estarà molt vigilant a que no es produeixin totes aquestes il·legalitats per part del govern de la Generalitat, però també es treballarà de manera intensa amb tota la societat catalana, perquè el govern d'Espanya també és govern a Catalunya, perquè vegin que és un govern que vol treballar en favor de tots els catalans.
Sí, però amb un fet tan concret com anunciar la data i la pregunta, què vol dir a la pràctica actuar amb proporcionalitat?
Bueno, doncs això és una roda de premsa a declaracions. Sí, això per tranquil·litzar, sobretot, perquè jo crec que al final el govern de la Generalitat el que està exposant als catalans és en una situació d'haver de decidir o d'haver d'enfrontar-se a el que m'estan proposant és il·legal o no. I el govern d'Espanya assegura que tot el que es produeixi ha de ser legal i que, per tant, que les il·legalitats que vulgui fer el govern de Catalunya no tindran cap tipus de validesa.
Marcos y Manuel, venga.
Sí, quería preguntarle por la relación de gobierno y Generalitat, que muchas veces tengo la duda de si es muy mala, si es mala o si es no tan mala. Porque a veces veo, por ejemplo, en el Salón del Automóvil, que coincidieron el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat. Y la escena, la imagen, es una relación relajada, diría. O cuando la ministra Montserrat ha ido con el Consejo de Sanidad a Londres a defender la candidatura de Barcelona para la Agencia Europea de Medicamento. Y la relación parece como de cordialidad, incluso del vicepresidente de la Generalitat con la vicepresidenta del gobierno. Pero luego vemos durante la semana, normalmente, cruzarse ahí unos misiles verbales con toda la contundencia. ¿Cómo es la relación de
Pues en todo aquello que sea seguir trabajando en favor de las oportunidades para Cataluña y para los catalanes. Ahora hablabas, por ejemplo, de esa Agencia Europea del Medicamento, que estamos trabajando justamente para que la sede esté en Barcelona, porque creemos que hay oportunidades y que hay muchas posibilidades de que esté aquí, teniendo en cuenta pues el sector farmacéutico, la potencia del sector farmacéutico aquí en Cataluña, pues evidentemente tiene la mano tendida de la lealtad institucional, como puede ser de otra manera, del Gobierno de España para trabajar con el Gobierno de la Generalitat en esas oportunidades. Efectivamente, cuando el Gobierno de la Generalitat se distrae de esas prioridades y se pone en otros ámbitos que, desde luego, sean los de crear inseguridad y los de crear inestabilidad justamente a todos estos proyectos con la deriva independentista, ahí tiene toda la contundencia desde la firmeza que dar, estar con la democracia, estar con la ley, estar con el sentido común al final, y esa es la mayor firmeza que uno puede tener, pues desde luego estamos para lo que decía antes, o sea, para garantizar que los catalanes no tengan que elegir entre las posiciones que les provoca que un gobierno de la Generalitat les diga que están dispuestos a cometer una ilegalidad, y ahí esa contundencia. Pero en el resto, fíjese, nosotros durante los años difíciles de la crisis, porque ahora se nos olvida, ¿no? Cuando las cosas van bien, uno tiende a olvidarse de los malos momentos, pero está bien recordarlos porque esos malos momentos pueden volver a llegar justamente por malos gobernantes, ¿no? Pues en los años difíciles el Gobierno de España ayudó con asistencia financiera al Gobierno de la Generalitat para que, entre otras cosas, pudiera pagar las nóminas de los funcionarios, a los proveedores, y pudiera seguir manteniendo todos esos servicios públicos que merecen los catalanes. Ahí, desde luego, lealtad institucional. ¿Quién ha quebrado esa lealtad institucional cuando se ponen planes independentistas? Pues desde luego es el Gobierno de la Generalitat, pero la cordialidad es responsabilidad de los políticos, y generar situaciones de consenso, entendimiento y relaciones de afecto entre iguales, desde luego es la tarea de la política.
Manel. Sí, jo li volia preguntar, que precisament està dient que el govern farà tot el que sigui necessari i de forma proporcional per frenar en aquest primer moment el referèndum, diguéssim, però què passa l'endemà? Què passa quan això s'acabi aturant o acabi en unes eleccions autonòmiques? Això en algun moment hi haurà un l'endemà. Què farà el govern d'Espanya per intentar resoldre un problema que al final és un problema polític que ha derivat doncs possiblement a cometre una il·legalitat, que seria el referèndum, però no hem arribat fins aquí. En tot cas, a mi m'interessaria saber què passarà l'endemà per vostè.
Pues mira, fíjese que el gobierno de España, en boca de la presidenta del gobierno y del presidente del gobierno, le dijo al señor Puigdemont que fuera a exponer sus planes al Congreso de los Diputados, donde pueda tener una audiencia, que, oiga, digo yo, de los 350, seguramente alguno pues pueda entender lo que propone el señor Puigdemont, pueda estar de acuerdo, y los que no estén de acuerdo serán absolutamente democráticos, porque es que no darle la razón al señor Puigdemont es democracia también. Es que aquí parece que el que no le da la razón al señor Puigdemont sea autoritario, sea antidemócrata. Fíjese, en democracia las pluralidades de opiniones son buenas y son positivas, pero él ahí no le gusta ir al Congreso de los Diputados. Porque oír voces discordantes y que sus planes no salgan como él los ha previsto no le gusta. Entonces se hace aquí en el Parlament de Cataluña, pues a medidas, sus medidas democráticas, sus anchuras legales, sus realidades jurídicas, como si eso se pudiera elegir, como si esto fuera una democracia a la carta y a medida, ¿no? Pero estoy de acuerdo en lo que comentabas. A pesar de que, como decía antes, no conocemos la ley de transitoriedad jurídica aún, ni los planes sobre cuál va a ser el marco jurídico de este pseudo referéndum que quieren organizar, porque los diputados del Parlament, que no estamos de acuerdo en esto, lo desconocemos. Habrá un día después, efectivamente, habrá un día después. Y aquí yo creo que tenemos responsabilidad todos, y yo hago mucho énfasis y mucho empeño en eso, ¿no? De explicar en el resto de España, explicar al resto de españoles que Cataluña es mucho más que su clase dirigente, es mucho más que sus políticos, es mucho más que los que nos han estado gobernando estos años en la Generalitat, y que hay unos lazos que son comerciales, hay unos lazos que son sentimentales, que son de relaciones de amistad, de tradición, que son unos lazos desde las singularidades y matices, que yo creo que es lo que ha enriquecido a nuestro país a lo largo de su historia, que deben mantenerse y que son positivos, y que hemos de trabajar desde la política justamente a que el discurso no sea el de las palabras de confrontación, las palabras de agresividad que buscan o que provocan los políticos de la Generalitat en estos momentos, sino ser capaces de que al día siguiente pues haya unos afectos para reconducir la situación en Cataluña post-independentista. Porque, insisto, creo que después de estos años de agotamiento es posible poner punto y final a las políticas nacionalistas e independentistas.
Però ha dit afectes, però hi ha algun tipus de negociació possible a partir de l'endemà?
Pero negociación.
Está hablando de afectas y también ni ahora de afectas.
Pero se refiere a que al día de mañana en que se convoquen unas elecciones autonómicas y seamos capaces de construir la Cataluña post-independentista, entre todas aquellas fuerzas políticas que creemos que hay que superar de una vez por todas, un debate que por cierto, monopoliza absolutamente el debate en el Parlament de Cataluña. Yo creo que es posible hablar de otras cosas. No solo creo que es posible, creo que es deseable y que los catalanes lo están esperando.
Esteu escoltant el Converses, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Centre de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Manel Manchó, Maria Jesús Cañizares, el Marcos Pardero, Jo Maria Claveguera, la convidada d'avui, la senyora Andrea Levi, que és diputada del Partit Popular al Parlament i vicesecretària d'Estudis i Programes d'aquesta formació política. Vostè deia que el govern central, el senyor Rajoy, ha convidat el senyor Puigdemont al Congrés dels Diputats a exposar, doncs, bueno, que vol fer un referèndum, no? Per què no s'atreveix el senyor Puigdemont en el Congrés dels Diputats? Té por? No té por arguments per convèncer a la resta de diputats que puguin ser susceptibles? Aviam.
El eco de su voz, desde luego, le convence mucho más, ¿no? Que haya alguien que le pueda dar razones que desista, ¿no? De cuáles son sus planes. Pero nosotros le hemos invitado porque además es ahí, es en el Congreso de los Diputados en los que tendría que aprobarse los planes del señor Puigdemont. Eso ya no es una decisión personal de solo una persona que, como ha dicho muy bien Mariano Rajoy, ni puede, pero tampoco quiere llevar a cabo los planes que le propone el señor Puigdemont. Pero es que tienen que entender en la Generalitat que a veces los deseos que uno pueda tener, como dicen, ¿no?, la voluntad política no es acatar la voluntad del señor Puigdemont. En fin, ahí que pueden tenerlo. Entonces nosotros le hemos invitado al Congreso de los Diputados, pero está claro que lo que quiere es la imposición de su voluntad desafiando la calidad democrática propia del Parlament de Cataluña mediante esas modificaciones y mediante el oscurantismo en las leyes que están aprobando.
Jo crec que la pregunta que li ha adreçat a la senyora Levi només la pot contestar el senyor Puigdemont.
Bueno,
i crec que públicament hi ha...
Però opinió deu tenir la senyora Levi, perquè ja...
Sí, però esclar, preguntar-li per les raons per les quals Puigdemont, bueno, no hi va...
Les raons que s'imagina ella que pot tenir
el senyor Puigdemont. Suposo que qui les pot respondre és el senyor Puigdemont, i públicament ja ho ha fet. Ja ha dit que no volia anar al Congrés de Diputats perquè se l'humiliés com es va humiliar el senyor Ibarretxe. Ho ha dit per activa i per passiva.
Bueno, la humillació també és un sentiment personal de cada uno, perquè no darle la raó no és humillar-le.
Però és l'únic camí que hi ha avui per poder convocar un referèndum.
Però aquesta està la resposta que el senyor Puigdemont ha donat. Escolti'm, jo voldria preguntar-li a vostè, perquè aquesta ha estat una setmana molt tensionada, novament, al govern espanyol, amb la dimissió del fiscal anticorrupció, senyor Manuel Moix. Vostè troba bé que hagi dimitit el senyor Manuel Moix? No em respongui encara. Li dic això perquè l'oposició, que fins ara la demanava, la seva dimissió, ara no en té prou. Ara creu que ha de dimitir el senyor Maza per haver dit públicament...
El fiscal de l'Estat,
per haver dit públicament que no entén les raons per les quals dimiteix, que no hauria d'haver dimitit. Per tant, la pregunta és, vostè troba bé que hagi dimitit el senyor...
Bueno, jo crec que a vegades es creen unes certes confusions entre el que és ètica, el que és estètica, el que és legal, el que no ho és, que generen un soroll a l'opinió pública que menyscava o que, diguéssim, crea confusió respecte al que ha de ser la transparència i la responsabilitat d'aquells que exerceixen càrrecs públics, i en aquest sentit, doncs, amb tanta sensibilitat com és el fiscal anticorrupció. I jo crec i respecto la seva decisió, si la posició en la que es trobava, doncs, no tan sols era còmoda, sinó que a més podia posar en entredit la seva professionalitat. I crec que el que hem de treballar entre tots és perquè hi hagi la màxima transparència en institucions tan importants com, per exemple, és la fiscalia en la persecució, doncs, d'aquest tipus de delictes.
Per tant, entenc que hagi dimitit.
Entenc que no estava en una posició còmoda i que l'hagi portat a que prevaleixi el càrrec institucional que no el seu càrrec personal, perquè evidentment amb el soroll que s'havia generat al seu voltant, doncs, posava un focus de polèmica que jo crec que no pot estar amb aquest tipus de responsabilitats públiques.
I l'actitud ara de l'oposició de demanar la dimissió del senyor José Manuel Maza i la del ministre
de la Justícia. L'oposició sempre, però jo crec que en aquest cas, una vegada, doncs, la persona que tenia aquesta polèmica ha decidit dimitir, jo crec que tampoc es poden fer càrregues de tot.
Maria Jesús.
José María, te he de respondre una cosa, perdona, un parèntesis. O sigui, si Puigdemont s'humilia al Congrés, aquí el PP, el PSC, Ciutadans, Catalunya Sí que es Pot s'humilien cada vegada que Junts pel Sí aplica el rodillo?
Atenció, perquè genera atenció, un debat intern
companys.
Entre no, els tertulians.
La humiliació. Sí,
la democràcia, exacto, és que te den la razón o que no te la den, la ganes la pierdes.
Has de preguntar a mi, li has de preguntar en tot cas amb ell.
No, jo t'ho dic a tu, perquè tu valores que una persona que...
Però ell ha dit que el Puigdemont s'ha sentit. No, entenc que no defenses el que ha dit el Puigdemont, simplement expliques el que ell ha dit.
El que públicament ell ha explicat. Ell i tot el seu entorn. No aniran al Congrés dels Diputats per tenir una humiliació com va tenir l'Endacari Bas o José Ibarretxe.
Cosa que no tindria la mateixa votació que l'Endacari, perquè la situació en el Congrés és diferent a la que hi havia aleshores.
Jo és que a mi em una mica que
es humiliar-se.
No he fet cap afirmació.
Vale, d'acord.
Reprenem el camí normal del programa. Venga. Pregunta de Jesús Cañizares a la convidada,
española.
La senyora Andrea Levy. Endavant.
Venga, el PSOE ya tiene un nuevo secretario general. Entre sus objetivos figuraba hacer una alternativa de gobierno progresista a Rajoy. ¿Ven posible esto? ¿Temen que pueda haber un acuerdo de fuerzas izquierdas?
Mire, en el último año todos hemos vivido con intensidad dos elecciones y tres sesiones de investidura. En dos ocasiones los españoles dieron su mensaje en las urnas y no votaron ni al señor Iglesias ni al señor Sánchez. Y cuando subieron a la tribuna estos dos señores a exponer en los debates de investidura sus posiciones, tampoco recibieron el respaldo de la Cámara. Entonces, ahora que este gobierno lleva seis meses justamente trabajando, e insisto, hemos conocido los datos de empleo, hemos recuperado, este país ha recuperado dos de cada tres empleos que se perdieron durante la crisis. Los datos de crecimiento económico ya no solo superan a los de la zona euro, lo que estamos creciendo, es que superan las propias expectativas del gobierno de España y de las instituciones europeas. Estamos superándonos cada día. ¿Qué le pasa a la oposición en estos momentos? Que quizás se le hace muy cansado eso del trabajo parlamentario, o quizá ven que cuando las cosas van bien tienen que excitar determinados debates para generar opinión sobre ellos. De lo que va a hablar la moción de censura es del señor Pablo Iglesias. No va a hablar de España ni de los españoles porque, insisto, el gobierno de España, y lo hemos visto en esa negociación a varias bandas con varios partidos políticos para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Pues ¿para qué generar ruido e inestabilidad? Yo creo que lo que se debería censurar es que hubiesen malos datos económicos, que fuéramos para atrás en los datos de empleo. Estamos ya por encima. 18.300.000 españoles tienen un puesto de trabajo. Bueno, vamos al objetivo nacional de 20 millones de empleo en el año 2020. De eso no va la moción de censura. Insisto, que lo consigan en las urnas.
Marcos,
Le quería preguntar sobre el presidente del gobierno. La semana pasada, que estuvo en las jornadas del Círculo de Economía en Sitges, habló bastante rato y bastante largo sobre el proceso soberanista. Y en un momento criticó la equidistancia, que la equidistancia no servía para todos los momentos, que estaba muy bien, pero que no servía para todos los momentos. Que creo que todos entendimos que se refería al empresariado catalán. Le quería preguntar si en las próximas semanas, próximos meses, vamos a ver, o a ustedes les consta, pronunciamientos públicos por parte de la sociedad civil en Cataluña acerca del proceso soberanista.
Mire, en el Partido Popular de Cataluña hemos iniciado una campaña que se llama La Cataluña Valenta, que la Cataluña Valiente, que de lo que se trata es de salir a la calle para reflejar que la zona de confort ahora es salir a la calle y expresar la voz de muchos catalanes que tienen que sentir que no están solos, que la alternativa independentista no es la única que inunda todo el paisaje en Cataluña, que durante mucho tiempo seguramente ha parecido que algunos se llevaban pequeñas victorias momentáneas porque eran los únicos que ocupaban espacios públicos, pero que había muchísimos catalanes que pensaban de manera diferente y que ahora tienen la ocasión de encontrar ese reflejo en esa campaña que llevamos a cabo desde el Partido Popular, en que estamos expresando su voz. Por cierto, tengan la ideología que tengan, piensen como piensen, porque eso ya creo que es una cuestión que trasciende a las ideologías y a los partidos políticos, ¿no? Y estamos en la calle y queremos tener esa presencia. Y lo mismo creo que tiene que suceder en la sociedad civil catalana, ¿no? Que no hay que tener miedo a expresar contrariedad a que los políticos de la Generalitat hayan llevado a una situación de riesgo y de inestabilidad por culpa de esa política a el conjunto de la sociedad catalana, que pueden expresarse voces discordantes y que creo que debe hacerse justamente porque lo que no es la Cataluña normal, que no es la Cataluña del sentido común, es la que estamos viendo en el Parlament. Es la que estamos viendo en la Generalitat, y que expresar esa voz contraria yo creo que alivia esa normalidad que vemos en el Parlament de Cataluña.
En aquesta, podríem dir, ofensiva independentista que hi ha aquí a Catalunya, el Partit Popular, el president Rajoy, es troba sol o és fiable el recolzament que li ha ofert no fa pas gaires dies el senyor Pedro Sánchez, el nostre secretari del PSOE? És fiable aquest recolzament?
Jo
vostès l'acaben de creure?
No podria no creer que el Partido Socialista no va a estar en esta defensa, insisto, que trasciende ya posicionamientos ideológicos, en esa defensa de la legalidad y la democracia en Cataluña, y que por lo tanto pues el Partido Socialista hay que le agradecemos, como no puede ser de otra manera, que se sitúe al lado del Gobierno de España en este desafío, porque además yo creo que es bueno que haya unidad de respuesta de las fuerzas políticas ante este grave desafío.
Manel. Sí, abans jo incidia amb una idea, torno, perquè crec que no ha quedat massa reflectida, en tot cas jo no ho he percebut d'aquesta manera, que és dir, per vostè en algun moment el Partit Popular amb el Partit Socialista o amb el conjunt de forces polítiques hauria d'intentar una reforma constitucional, hauria d'intentar resoldre el que es considera per una part, no per tota, per una part de la societat catalana com un problema polític, perquè en el fons al marge del que passi, com li deia, amb el referèndum i en els propers mesos, una part de la societat entén que hi ha un problema polític que ve, hi ha interpretacions diferents, no li nego, de la sentència de l'Estatut de 2010. Pensa que en algun moment això el PP ho haurà d'afrontar, o que no passarà res, hi haurà unes eleccions autonòmiques i la situació es pot tornar a normalitzar com estàvem fins ara?
Pues mire, yo creo que hay que hacer política y hay que tener presencia, y el Gobierno de España tiene que tener presencia en Cataluña, porque muchas veces esa ausencia que ha podido existir política en Cataluña ha generado que solo se haya escuchado un mensaje, que ha sido el que han dicho los políticos de la Generalitat o que han dicho las fuerzas independentistas, muchas veces un mensaje falso, erróneo e intencionado sobre lo hostil que es el resto de España o el Gobierno de España respecto de los catalanes, cuando eso no es así y no es cierto. Ahora bien, teniendo en cuenta que el Estado autonómico, en estos momentos, tal como lo tenemos en el encaje constitucional, es de los más descentralizados del mundo, de los mayores descentralizados. Es que Cataluña, que tiene el máximo nivel de competencias autonómicas, con la policía, con prisiones, ¿qué más competencias quieren tener? Porque ya solo les quedan diplomacia y fuerzas armadas. Son las que les quedan. Entonces, yo eso, jugar con, como dice el señor Pedro Sánchez, con las naciones de naciones y los plurisentimentalismos, y jugar con modificaciones constitucionales, a mí me parece que es entrar en ese juego de comprar que hay una incomodidad con respecto al Estado autonómico que me parece perjudicial. Yo creo que lo importante de las fuerzas políticas que superemos este estadio del independentismo es que reconstruyamos con política, con discurso y con presencia lo que es la acción de gobierno y lo que es la realidad del conjunto del proyecto de España en Cataluña. Independientemente de que se puede trabajar desde un punto de vista legislativo de colaboración institucional, se puede trabajar en las mismas conferencias de presidentes. Si es que en estos momentos hay que abordar la reforma del sistema de financiación, en la que, por cierto, el gobierno de la Generalitat ni se presenta. No le interesa. Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, es más importante, mucho más importante, abordar esa reforma del sistema de financiación que no abrir el asunto constitucional, que seguramente nos ocuparía y muchísimo a las fuerzas parlamentarias. Estaríamos muy entretenidos. Pero los asuntos públicos, los asuntos, digamos, del día a día de la realidad española, yo no sé si los abordaríamos en esa cuestión, porque, entre otras cosas, entraríamos en debates muy interesantes que le gustaría mucho seguramente a los diputados de Podemos, pero que creo que en España ya están absolutamente superados. Entonces, ojo con esas cuestiones.
Pero en relación a lo que preguntaba Manel, claro, hay dos posibilidades de reforma constitucional. Una ambiciosa, digamos que abrir el melón para introducir no solo el tema catalán, sino pues la monarquía y demás. Pero bueno, también está la vía que de vez en cuando se recupera, que es lo que Herrero de Miñón dijo, una disposición adicional en la Constitución para reconocer la singularidad catalana. Bueno, se puede, no hace falta de pronto hacer una gran... Pero bueno, una gran reforma en el sentido para que no le sigan echando en cara al PP que no tiene una propuesta para Cataluña, más allá de un sistema de financiación que es para toda España.
Pero, es decir, los planes de
los
independentistas variarían por esa reforma constitucional. Es que yo creo que a veces es buscar subterfugios simplemente a un discurso que hay que combatirlo desde el punto de vista político y ganarlo en las urnas, pero no tiene los independientes no les vamos a convencer porque pongamos
seguramente, pero suena excusa.
Justamente decir, porque nuestro texto constitucional yo creo que es lo suficientemente flexible y ha sido a lo largo del tiempo lo suficientemente flexible para abordar diferentes realidades que en el año justamente 78 no estaban previstas, y todo el desarrollo autonomista se ha hecho gracias a una flexibilidad en el texto constitucional a partir de interpretaciones proautonomistas del propio Tribunal Constitucional. Entonces, que este modelo no nos es válido cuando es un modelo que, insisto, yo creo aún tiene desarrollo gracias a su flexibilidad, me parece que es querer buscar o abrir debates para no resolver una cuestión que debe hacerse desde el punto de vista político y que tenemos mucho aún por trabajar en esa cuestión.
Dicho de otra manera, ¿quién da el primer paso?
¿Pero en qué sentido? ¿En
la reforma constitucional quiere ella? ¿O pregunta ella?
Yo, cuando alguien me presente, porque esto lo hemos oído muchas veces, y el Partido Socialista hará que el señor Pedro Sánchez siente tantas cosas plurinacionales, pues me gustaría que nos presentara un texto que pudiera tener un consenso por todas las fuerzas políticas, porque es muy fácil decir que uno va a reformar la Constitución para encontrar un encaje, pero es que España no es un puzzle. No es un puzzle, bueno, que uno vaya metiendo piezas según le convenga. Entonces yo creo que tendríamos que tener claro qué es aquello que se debe mejorar para que el sistema funcione. Y yo creo que, insisto, que se pueden buscar mecanismos que no tienen que ser reformas constitucionales.
Sí, amb la reforma els independentistes no es conformarien. Això vostè ho té clar, almenys pel que acaba de dir,
no? Ja per empezar, ja sí. No respetan el propio texto constitucional, porque lo que escuchamos habitualmente en el Parlament de Cataluña es que no reconocen ni el propio Tribunal Constitucional, ni la Constitución, ni las leyes, ni el sistema jurídico, ni el Estado de Derecho, ni la Unión Europea, porque, oiga, tiene que ver lo que dice la CUP en las sesiones, en los debates parlamentarios respecto de la Unión Europea, con, por cierto, el aplauso de fuerzas como Convergencia, que a una le sonrojan bastante de ver en lo que ha acabado Convergencia.
Joan Maria, ara sí.
No se n'han penedit mai de portar el Constitucional a l'estatut del Zapatero? Es allò de que contigo empezó todo.
Pero yo creo que es responsabilidad de las fuerzas políticas que si un texto pues se deben depurar determinados fallos, determinados errores. Oiga, una cosa es llevarlo al Tribunal Constitucional y otra cosa es que el Tribunal Constitucional te dé la razón. Y habían muchos elementos, como por ejemplo era el tema del sistema judicial, en el cual y no solo lo llevó el Partido Popular, por cierto, lo llevó el Defensor del Pueblo y otras comunidades autónomas, porque había temas que afectaban las competencias de otras comunidades autónomas incluso, ¿no?
Pero aquella recogida de firmas al
otra
carrer,
cosa es que la campaña, sí que otra cosa es que esa campaña vista con el tiempo igual no se planteó de manera de que la sociedad catalana entendiera cuál era nuestro propósito, porque visto con perspectiva es evidente que se tuvo una visión equivocada de lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento y por eso no fue afortunada, porque no nos supimos expresar correctamente. Ahora, insisto, el Tribunal Constitucional nos dio la razón en el sistema educativo y en el sistema judicial, ¿no? Por tanto, teníamos razones de depurar un texto jurídico que lo que no puede es generar confusión y conflictividad a la hora de su aplicación. Y ese texto estatutario, en relación con el que veníamos anterior, con el Estatut de SAU, era un texto que era un compendio de desarrollo reglamentario muy importante, ¿eh? O sea, ya era una segunda etapa en esos desarrollos estatutarios que tenía un nivel de detalle muy importante. Entonces, tenía sus dificultades. Pero insisto, una cosa es la depuración de textos jurídicos que tienen que tener unos efectos y que, por lo tanto, hay que vigilarlos, y otra cosa es que la campaña, vista con perspectiva, pues diera un mensaje equivocado de lo que queríamos transmitir. Però,
per tant, no els hi ha passat pel cap en alguna ocasió que si no haguessin estat tan estrictes en aquell moment haurien evitat arribar a aquesta situació actual?
Mire, en el año 2010, el Partido Popular aprobaba presupuestos con Convergencia que, entre otras cosas, suprimieron el impuesto de sucesiones en Cataluña. Entonces, querer buscar excusas en el pasado a veces simplemente es esconder las realidades de la propia gestión del gobierno de la Generalitat. Yo creo que eso no empezó ahí, insisto. Quizá eso empezó porque en los años de la crisis el señor Artur Mas tuvo que entrar en un helicóptero al Palau de la Generalitat y se le complicó mucho su gestión de gobierno, porque ante las dificultades prefirió esconderse en el debate soberanista. Quizá a lo mejor haya que responderlo con eso.
La senyora Levis passa bona part de la setmana a Madrid i segur que em pot respondre a la qüestió que li poso ara sobre la taula. Per què sectors econòmics i polítics de Madrid tenen tant, podem dir, endiossat el senyor Oriol Junqueras, que el veuen com la solució als problemes de Catalunya? Vostè ho veu així, també?
Volvemos a la qüestió de percepciones, ¿eh? Sí, sí. Eso tendría que contestar esa persona. Yo no tengo tampoco esa...
Si arriba Junqueras a la Generalitat, la cosa s'arreglarà.
Bueno, si...
Diuen alguns, ¿eh? Jo no ho veig així.
En esta vida no se trata de ser equilibrista, sino equilibrado. Y yo ya a Junqueras a veces le veo más equilibrista que equilibrado.
Vamos, que no s'acaba de fiar, vostè. ¿Eh? Qui és independentista
eso...
avui i demà.
Exacto.
Bueno, molt bé. Més qüestions, vinga, aquí el Marcos, vinga.
Quería preguntarle una breve, un pronóstico. ¿Cuándo va a haber elecciones al Parlament en Cataluña?
Bueno, eso habría que preguntárselo al señor Puigdemont, que es quien puede firmarlas, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que estamos en disposición de construir una Cataluña que supere el debate independentista y que se da esa oportunidad, y yo lo veo más posible que nunca, ¿no? Y que por lo tanto, pues estamos en disposición y estamos preparados desde el Partido Popular para ofrecer esa alternativa de superación al discurso independentista, porque mire, desde el año 2000, ahora hablaba, ¿no?, de esos años 2011-2012 en el que Artur Mas pues tiene esa complicada gestión y decide entrar en el discurso independentista, llevamos ya 5 años con esto, 5 años, les hemos dado la oportunidad y si fracasan es nuestra oportunidad de victoria.
Sí, jo li volia preguntar, precisament per arreglar el clau aquest, em sembla molt interessant. Estaria disposat el Partit Popular a Catalunya de donar suport a una figura independent que tingués el suport d'altres forces polítiques dites constitucionalistes per tenir una alternativa al sobiranisme a les properes eleccions?
Los futuribles de futuribles de futuribles, a veces hay que tomarlos con determinada prudencia, pero que sí que le voy a contestar.
Però quan es parla molt, molt sovint es diu sí, voldríem una alternativa, però clar, les alternatives per tenir-les s'ha de sumar. Y a cosas que encara no suman.
Bueno, yo creo lo de sumar siempre lo vamos a intentar, y es más, en diferentes ocasiones ya hemos manifestado nuestra voluntad de ofrecer esa alternativa a otras fuerzas políticas que estén, como estamos nosotros, en la generosidad política para que exista esa superación del debate independentista en Cataluña. Y por lo tanto, siempre van a encontrar en nuestra fuerza política esa disposición a la alternativa del discurso independentista en Cataluña y a la generosidad para que eso ocurra.
A Catalunya, aquí a Catalunya, tenim una força política que controla molt el govern mateix ara de Catalunya, que és la CUP, no? Sí. Aquesta mateixa setmana, joves d'Arran que van manifestar-se fa unes setmanes, un mes així aproximadament, davant de la seu del PP, van ser citats a declarar, no es van presentar, i van dir, escolta, el jutge els va dir, escolta, vostès poden incórrer en un delicte, i va dir, bueno, ho acceptem perquè el que cal és forçar el conflicte amb l'Estat, i això, no fer això, no anar a declarar, és una manera de fer-ho. Aquests són els socis del senyor Puigdemont.
Bueno, uno lujo en la vida de sus compañeros de viaje, y efectivamente cuando uno no quiere estabilidad, no quiere consensos, no quiere garantizar el pacto político, ¿no? de respeto a las libertades y a las democracias de todos, pues elige este tipo de compañeros políticos. Nosotros desde el Partido Popular lo sufrimos mucho, entraron a romper el normal funcionamiento de nuestra sede, de donde tenemos nuestra actividad política, y creo que eso ya es una alerta, insisto, de la baja calidad democrática que se está produciendo en el Parlament de Cataluña.
Buscan el choc, ¿no? Buscan el choc.
Bueno, buscan ese debate, ¿no? De ruptura de los consensos políticos, que por otro lado en nuestro país yo creo que ha sido el fortalecimiento de nuestra democracia. Yo creo que hemos construido ese proyecto de superación, de progreso constante a base de consensos. Sí. Y la ruptura de esos consensos lo que desde luego nos trae es inestabilidad y volver hacia atrás, no volver hacia el pasado. Yo decía, hablaba el otro día de la España machadiana, ¿no? De siempre unos contra otros. ¿Por qué? Si con el consenso se construye con mayor solidez.
Escolti, si no me equivoco, vostè com a diputada del PP al Parlament està a la comissió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, no? Jo li vull preguntar per una promoció que surt aquests dies per la tele d'un partit de futbol que ja juga aquesta mateixa nit, la final de la Champions entre el Barça, entre el Madrid i la Juventus, on la promo, en certa manera, diu que jugadors de la Juventus heu de derrotar el Real Madrid.
Yo la sensibilidad futbolística siempre las trato con muchísimo cuidado, porque eso sé que trasciende ya lo político,
sí,
y ya es algo sobrehumano.
Pero escolti, yo me llevo
es serio.
Es la promo de un partit de futbol a una tele pública, una tele pública pagada per tots, incita a un equip contrari, un equip fora d'Espanya.
Yo le voy a decir una cosa. Lo que pasa es que por mucho que lo intente TV3, una de las mayores peñas madridistas del mundo está aquí, está en Barcelona, está en Cataluña, es donde se encuentra pues grandes, muchos aficionados del Real Madrid, así que me parece que incluso es contra los propios telespectadores, ¿no? Pero oiga, si la normalidad es que haya jugadores del Real Madrid y del Barça y del resto de equipos en la selección española, que tantas victorias, bueno, es verdad que ahora últimamente no tantas, pero que nos ha podido dar, y cómo se llenaron las calles de Barcelona, recordáis y recordarán nuestros oyentes, ¿no? Aquella vez que se ganó el Mundial, pues hombre, yo creo que intentar hacer esas rivalidades, sobre todo fuera de lo deportivo, ¿no? Intentar que esas rivalidades sean unos contra nosotros, ellos, líneas divisorias, el siempre generar rivales, enemigos, yo creo que eso no aporta nada, y desde luego preguntaremos por esa cuestión.
Dos minutos, clave.
Tenía pensado hacer una pregunta de l'àmbit internacional, pero continuaremos aquí. Porque agafant el fil. Escolti'm, el senyor, quan Eto'o era jugador del Barça i va dir Madrid cabrón, saluda el campeón, li va caure una multa del comitè de competició de 12.000 euros.
Parla de Samuel,
aquesta vegada els jugadors del Madrid van dir el mateix dels jugadors del Barça, i el comitè de competició ni ho ha analitzat. No hi ha una doble vara de mesurar les coses?
Mi opinión personal, que yo no puedo sancionar a nadie. No lo soy, por eso no sabía ni de qué de la acció que me estava hablando.
Va haver de demanar disculpes i li van caure 12.000 euros. Els jugadors del Madrid ni les han demanat.
Ni me parece bien ni uno ni los... Desconozco los hechos que me estaba contando porque no sigo la información deportiva, pero te le puedo decir que las dos... No hace falta faltar a la gente. Y yo creo que el deporte es eso, justamente, y que desde luego en las dos casos pues no me parece acertado.
Eso es igual que Artur Mas declara...
Digamos, con un plasma y Rajoy no. Porque, ara no s'ho ha animat.
Una cosa molt concreta. Anirà...
Hombre, estamos hablando de vegades de medir.
Té algun concert que desitgi del Primavera Sound?
Del Primavera Sound, mira, no puc perquè treballo.
Perquè sé que li agrada.
Sí, m'agrada molt, però, home, pensava tenir alguns organitzats ja en el mes d'agost, però espero que
tens.
Clar, ara amb aquesta modificació dels horaris del Parlament no sé si podré, però en tot cas, quan tinc lleure m'agrada disfrutar de la música, això sí.
Escolti'm, senyora Levy, i el fet de que els Estats Units hagi sortit de l'acord de París i que el senyor Trump hagi deixat la lluita contra el canvi climàtic amb aquesta situació, què li sembla?
Doncs que és un actor internacional molt important en aquesta lluita i que desitgem doncs, que reconsideri la seva postura, perquè crec que des d'un punt de vista de l'evolució del canvi climàtic és molt important que tots en siguem conscients i, a més, que la practiquem de manera activa, i així espero que la Unió Europea, en la que Espanya forma part, doncs sigui fent.
Andrea Levy, ha estat un plaer, com sempre, compartir aquesta conversa aquest dissabte amb tots nosaltres. Moltíssima sort. I
la sort de tots, que serà la sort de tots.
I bones vacances en farà. Farà vacances de país, es queda a Espanya.
Home, bueno, això és d'agrair, perquè fer turisme nacional hi ha llocs a Espanya meravellosos. Jo vaig estar a Galícia l'estiu passat i puc dir que hi ha uns llocs espectaculars per conèixer que val molt la pena.
Jo la convido a la Costa Brava, que s'està de fàbula l'estiu. Marcos Pardeiro, gràcies. Joan Maria Clavegre, gràcies. Manel Manchón, també. I Maria Jesús Cañizares. Tornem dissabte que ve, com sempre, al Converses Cadena Copa de Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.